yo quieres ver. Que te muestra que hay información que falta, pistas adulteradas, entregas esta enseñanza en el pueblo, la unión marcha. Somos la voz de los que no tienen voz, saltando vallas de lo que nos daban. Si con el marketing te alcanza, ¿cuánto vale esta ciudad?
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es el Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los domingos hasta las 11 de la noche en Radio Con Voz 89.9. Hoy tenemos un programa especial, en un ratito le vamos a contar por qué, pero los incendios en varias provincias argentinas y especialmente en Córdoba son más que preocupantes. Sobre eso vamos a hablar en la entrevista. Celeste Murillo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Fer. Sí, hoy vamos a hablar con Joaquín Deón, que es ambientalista y geógrafo, sobre este tema.
Pablo Anino, que viene con una fija, como siempre, la batalla del dólar. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Fernando. Muchas medidas anunció Guzmán, pero los beneficiarios son unos pocos. Hoy vamos a contarles por qué.
Y Augusto Dorado, que viene con una banda clásica y muy politizada.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Sí, vamos a hablar de UB40 y su costado politizado y también actualizar Guernica y la lucha por la vivienda digna, ¿no?
Hubo sorpresa de octubre, como se dice en las elecciones de Estados Unidos, camino a la campaña electoral o en el medio de la campaña electoral. De eso va a hablar Diego Sacchi. Diego, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, buenas noches. Vamos a hablar de lo que está pasando, Trump, el COVID, y además vamos a comentar algo sobre Chile, donde un caso de violencia policial de vuelta caldeó el clima.
Y Celeste también viene con algo que nos gusta, los paisajes sonoros. Celeste.
Sí, hoy vamos a hablar de podcast, un formato que llegó para quedarse, y también vamos a actualizar las últimas novedades del caso de Facundo Castro.
La realidad de la agenda mediática, qué distintas que son, todo eso hasta las 11, programa especial, y ahora le contamos por qué, el Círculo Rojo.
Ocupo el Círculo Rojo.
Del poder
o el poder de la verdad.
El Círculo Rojo con Fernando Rosso.
Programa especial porque ya se habrán dado cuenta que falta alguien. Acá falta una voz y nada más y nada menos que qué voz.
Exacto.
Bueno,
la voz fundamental.
Nuestra compañera Malena Sig ha dado positivo en COVID. El corona la ha visitado, la tuvo un poquito a maltraer estos días, pero estuvimos comunicados todos los días, por supuesto. Ya está recuperándose junto con Emiliano, que Emiliano también es parte del Círculo Rojo.
Es como parte del Círculo Rojo, claro, sí. Obvio.
Vamos a contar la historia de Emiliano. Hizo una tarea imposible, que es que salgamos bien en las fotos.
Exacto.
Y no en todas, porque tampoco hace magia.
Porque tampoco es mago, claro.
Pero en algunas fotos salimos más o menos pasable. ¿Y eso es gracias a quién? A la magia de Emiliano. Exacto. Los dos están ahí, vi algunas historias, junto con Malena Sig, vi algunas historias diciendo acá estamos, combatiendo firme, y ya se están recuperando bien, y por lo tanto lo que tuvimos algún contacto con Male sobre todo, estamos desde casa junto con Pablo Anino y tomando todos los recaudos que corresponda, porque bueno, todavía estamos con este tema del coronavirus. Y así estamos. Malena quiere que le recomienden cosas porque ella es una de las personas más responsables que conocí para este tema. O sea que exacto, este virus sí. es jodido. Estuvo entre las que más se cuidó. Sí. Es complicado este virus. Y por lo tanto también hizo todo lo que se podía hacer. Cocinar, mirar series, juegos digitales o no digitales. Entonces tenemos que hacerle recomendaciones ya porque tienen que empezar a repetir. Que se vea alguna película que ya se vio. ¿Ustedes ven películas que ya vieron varias veces?
Sí, mira, yo una que no dejo pasar jamás y aprovecho cada oportunidad para verla es El Diablo se viste a la moda. Que decir, Male, si no la viste, aprovechala. Meryl Streep, Emily Blunt, tiene un montón de actrices buenísimas. Esa no me la veo, aunque la haya visto a la mañana, la repito a la tarde.
Yo hay películas viejas, por ejemplo, Mississippi en Llamas.
Ah, qué buena.
Clasicón.
Sí. Clasicón, que cuando la encuentro, sí, que no la encuentro mucho, pero por ahí, no sé, un fragmento en alguna red o algo, la veo de nuevo. O si no, Hijos de la Calle. También es clásico, ¿no?
También, claro, sí, también rankea para clásico.
No la vi.
Claro. Robert De Niro. Pero sobre todo ahí Brad Pitt, yo ahí es como que lo puse en el lugar de los actores
que actúan,
que correspondía. Yo lo tenía como un carilito, yo era una persona sectaria, como todo. Persona de esa edad, digamos, ¿no? Entonces decía, ¿ese quién es ese? Que me viene acá a querer actuar, a querer hacerse el actor al lado de Robert De Niro. Sin embargo, en esa película... su clase, la recomiendo a Males, si la busca por ahí, como dice Celeste, por ahí en algún lugar se la va a encontrar. Películas que volveríamos a ver varias veces. Diego Sachi,
yo les voy a confesar que estoy viendo, vi un par de veces ya la Star Wars. Tengo acá un compañerito que me puso a ver y me va explicando, porque además yo ya me olvidé cómo va la saga, entonces me va explicando, primero va la 4 antes de la 1, así que bueno, estoy medio maratoneando, tuve un par de días de maratón con eso.
Yo Relatos Salvajes, para hablar alguna de acá, la vería de nuevo un par de veces, ¿o no?
Eso también, ¿eh? Sí, tiene muy buena
aparece en el cable.
Filmame esta, digan Néstor. Que no, si no les parece, digan que no.
Filmame esta, Néstor, sí, ¿cómo que no?
Y el ejercicio igual, ver películas viejas nuevamente está bueno. Yo ahora, por ejemplo, estoy viendo Cobra Kai y por lo tanto volví a Karate Kid, también a Rocky, que la subieron ahora toda la saga en Netflix, así que estoy como loco. Haciendo deportes.
Escúchame, empecé a ver la serie Cobra Kai. Sí. Dame tu opinión, dame tres palabras de Cobra Kai.
Lo mejor que hay. Una serie que hace retoma la historia de un clásico, pero espectacular. Yo ya estoy haciendo la patada, como es, la grulla.
La grulla.
¿De qué lado estás?
Es difícil. Y ahora con la serie, como estás un poquito más de Johnny Lawrence, ¿no? Del rubio.
Más con Johnny, sí.
Pobre, lo ha golpeado la vida él, sí, ¿no? Pero bueno, los dos a la final.
Pablo Anino, bien. Pablo Anino, películas que volverías a ver una y mil veces.
A mí me divierten mucho las de Emil Kusturica, que son unos dramas tremendos, pero no paran de bailar, beber y pasarla bien, a pesar de la tragedia humana. Así que La Vida es un Milagro, la vería mil veces.
Y si con Ferro, imagínate. Señores. Le vamos a pedir, porque Malena y Emi están de visita con el señor Corona, le vamos a pedir que le manden recomendaciones a Malena, a nuestra querida Malena, le manden recomendaciones de películas que, bueno, si ya las vio, que las vuelva a ver, y eso le vamos a pedir a los oyentes. Celes.
Claro, bueno, entonces para que se comuniquen con nosotros, que nos manden sus películas que verían mil veces, tienen que mandarnos mensajes al 1553798990. Si estás en el interior, marca 011. Por Twitter puede ser también a @círculorrojo899. Los mensajes, por favor, que sean cortitos, onda 20 segundos. No nos cuenten toda la historia, nos recomiendan, pero bueno. Así que esperamos los mensajes, ¿eh?
Vamos con las noticias en pocas palabras en el Círculo Rojo.
Actualización de casos de coronavirus en Argentina.
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que hay 7.688 casos nuevos en el país y ya son 798.486 los infectados.
En tanto, se registraron 223 nuevas muertes, sumando un total de 21.018 fallecidos.
Las ventas minoristas cayeron 10% en septiembre.
Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la actividad acumula una baja del 28% en lo que va del año.
A su vez destaca que todos los rubros finalizaron en baja, incluso los considerados esenciales como alimentos, farmacias o materiales eléctricos y ferretería que todavía mantienen leves caídas.
Mendoza, se suspende el debate de la ley de educación que era rechazada por los docentes.
Ante la amplia movilización de la comunidad educativa, el gobernador Rodolfo Suárez decidió postergar el debate del proyecto hasta 2021.
El borrador, presentado en septiembre ante el Consejo de Educación, tiene varios puntos polémicos, entre ellos la municipalización de la educación pública, que podría precarizar a los trabajadores y trabajadoras.
Ahora información deportiva, Augusto Dorado.
Bueno, el nombre de la semana es del tenis, ¿no? Porque una mujer, Rosarina ella, Nadia Podoroska, se metió en cuartos de final de Roland Garros. Esta mañana le ganó la checa Krejcikova, bueno, qué nombre. Después de 9 años, una tenista argentina se vuelve a meter en el top 100 del ranking mundial.
¿Y cómo va a estar el tiempo?
Bueno, el tiempo tenemos, a ver, querés saber el lunes. Ya ahora está lloviznando, pero mañana vamos a tener una mínima de 10 grados, una máxima de 18. Se esperan más lluvias durante todo el día. Para el martes baja la temperatura un poco, la mínima va a ser de 8, máxima de 20, cielo algo nublado. Y el miércoles tenemos 11 grados de mínima, 23 de máxima y siguen las nubes.
Perdón.
¿Qué dijo?
Este está filmando.
Muchas gracias.
Estamos al aire.
¿Estamos al aire?
Sí.
Siempre estuvimos al aire.
Macri, alguien le tiene que decir. Lo eres tú.
Se viene el zurdaje.
O sea, lo zurdo.
Ah, bueno, entendí bien. El Círculo Rojo con Fernando Rosso.
Dos temas casi permanentes de la agenda son Guernica, la toma de Guernica, la toma de tierras en Guernica, que en un ratito hubo novedades esta semana y novedades importantes, va a actualizar Augusto Dorado, pero el otro es el tema de qué pasó con Facundo Castro, que también hubo novedades esta semana. Celeste.
Sí, esta semana se conoció el informe de la autopsia realizada en el cuerpo de Facundo Astudillo Castro. Recordemos brevemente, el 15 de agosto se había encontrado un cuerpo en estado cadavérico en Villarino Viejo, una zona del sur de la provincia de Buenos Aires. La información la había dado un trabajador del puerto que dijo que había visto movimientos fuera de lo común en la zona. El lugar ya había sido rastrillado y, por si no recuerdan, también se encontró a unos 30 metros una zapatilla intacta que pertenecía a Facundo. Esta no fue la única irregularidad de la investigación a cargo del juzgado federal número 2, que está encabezado por la jueza María Gabriela Marrón. La querella, de hecho, viene denunciando, ya lo hizo en muchas oportunidades, la actuación del fiscal Ulpiano Martínez, que llevaba adelante solo la investigación, y a fines de agosto, Cristina Castro y sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio se reunieron con el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, donde hablaron, le plantearon la preocupación que tenían, sobre todo alrededor del encubrimiento que ellos veían del accionar criminal de la policía bonaerense, y el resultado fue que se sumaron a la fiscalía. Ahora son 3 fiscales, uno es el fiscal Azolín, que es titular de la unidad especializada en ciberdelincuencia, y el fiscal Heim, que es titular de la Procuraduría de Violencia Institucional. La autopsia fue realizada el 25 de agosto por profesionales de varios equipos, entre ellos el equipo argentino de antropología forense, el cuerpo médico forense, el CONICET, universidades nacionales y, por la querella, Virginia Kreimer. El jueves 1 de octubre se realizó el Ateneo de Peritos en la sede del equipo argentino de antropología forense. El Ateneo consiste en un ámbito en el que las y los profesionales hacen como un intercambio sobre las observaciones que tienen y sintetizan sus conclusiones. De ahí sale un informe. Ahí es donde empezó el ruido, porque ¿qué dijo el informe? Lo que llamó la atención sobre todo es que el texto que decidió difundir la jueza María Gabriela Marrón, que es la que está a cargo de la causa, aparece firmado por todas y todos los profesionales que participaron, cuando la perito de parte, o sea, la que actúa representando a la querella, la familia de Facundo, Virginia Kreimer, había firmado en disidencia. ¿Por qué firmó en disidencia ella? Porque una de sus principales diferencias fue que en la redacción que quedó del informe se establece que, citó textualmente lo que dijo ella, no se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados. Esta médica forense, Virginia Kramer, dijo que, si bien no se puede comprobar en la autopsia la participación de terceros, mucho menos se podía descartar. Esa es la observación que ella hizo y que no se recogió, obviamente, en el informe que decidió publicar la jueza, porque ella es una de las que está interesada, o es lo que viene mostrando con su accionar, en abonar esta hipótesis de que fue un accidente, por eso decide destacar esa parte. Virginia Kramer además explicó algo que es muy importante. Ella dijo textual: no podemos quedarnos únicamente con los datos que se obtuvieron el día de la autopsia. Esos datos, por supuesto, son fundamentales, pero a la vez son solo una parte de la investigación. Por ejemplo, hay que tener en cuenta y estar muy atentos a la información que pueda brindar el peritaje de la ropa de Facundo, que estaba en la mochila, no apareció en el cuerpo, también el registro de conducir y otras pertenencias que se encontraron el 12 de septiembre en un cangrejal cerca de General Cerri. El principal problema de esta conclusión rápida, que además eligieron difundir mucho la mayoría de los medios de comunicación, oficialistas y opositores, esta versión de entre comillas de se ahogó, se empieza a esparzar, se esparció como en un par de horas. Ese mismo día se intentó instalar la hipótesis del accidente, entre comillas, no estos, los muertos que se mueren solos, que acá no pasa nada, y lo más peligroso de estas versiones es que favorece un clima de impunidad para que no se investigue y no se cuestione, por ejemplo, el accionar de la policía bonaerense, que ya despertó bastantes sospechas, y sobre todo la responsabilidad política de las autoridades. En primer lugar, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y en última instancia, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. En algunas cuestiones de la investigación, y sobre todo en esta etapa, se parece calcado al cierre apresurado que se intentó hacer hace poco tiempo. ¿Recuerdan el caso de la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, con el objetivo justamente en ese momento de tapar las irregularidades y la responsabilidad de la Gendarmería, del Poder Judicial, en ese caso a cargo del juez federal de Rawson, Gustavo Lieral, y el propio Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich hace algunos años? ¿Qué es lo que pasa ahora? Luego de escuchar a las peritas y los peritos encargados del informe, los fiscales, que les recuerdo, ya no es más solo el fiscal Ulpiano Martínez por estas dudas de la familia, ahora están también el fiscal Azoli y el fiscal Heim, los fiscales se reunieron de forma virtual con Cristina Castro, la mamá de Facundo, y los abogados, y se acordó continuar con la investigación que tiene la hipótesis de posible desaparición forzada, así dice textualmente la causa, seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, que motivara la intervención de la Justicia Federal. La Fiscalía informó en su comunicado que serán valorados en conjunto con los demás elementos de la investigación sobre los que se está trabajando y otros que están pendientes, en especial los relativos al análisis de los teléfonos celulares secuestrados, el posicionamiento de móviles policiales y estudios oceanográficos que se van a realizar en la zona. Esto es muy importante para subrayar que la investigación continúa, que las preguntas de la familia de Facundo sobre el accionar de la policía siguen sin respuesta y sus denuncias sobre el encubrimiento de la justicia y las autoridades políticas siguen teniendo motivos. En medicina forense suelen decir que, entre comillas, los cuerpos hablan. El cuerpo de Facundo dijo todo lo que podía decir en el contexto de una causa llena de irregularidades. Por eso la Fiscalía sostiene que hay que continuar con la investigación. Cristina Castro y sus abogados siguen sosteniendo su denuncia. Las principales preguntas todavía no tienen respuesta, mucho menos la más importante, que es qué pasó con Facundo Castro.
Como bien dijeron en la conferencia de prensa que hicieron ese mismo día, familiares, abogados y parte de la querella, sobre todo Cristina Castro, es un elemento más. Fueron muy respetuosos con el trabajo del equipo argentino de antropología forense, pero marcaron sus disidencias dentro de una causa que tiene muchísimos otros elementos para analizar y para seguir contestando esa pregunta que planteaba Celeste: ¿qué pasó con Facundo Castro? What?
tiro mi trilogía de películas que vi mil veces y las vería mil veces más. Underground, de Kusturica, Transpoiting, de Danny Boyle, y París, Texas, de Wim Wenders.
Adherimos.
Buena trilogía, sí.
Sí, bueno. Totalmente. Bueno, Eva dice, esperando la carroza, más de mil veces, y sí, la verdad que yo, por lo menos la vi más de mil veces.
Claro, claro, de una.
Película que vería una y mil veces y la veo cada vez que la engancho en el cable, es Realmente Amor. Hermosa.
Realmente Amor.
Hermosa historia. Todas las historias.
Sí, sí, es verdad, una coral. Mariana dice, la película que siempre veo es Forrest Gump. Bueno, claro. Sí, yo te la vería. Otra es Viven, en esa no acompaño, y nos manda besos a los chicos del Círculo Rojo. Muchas gracias, Mariana.
Bueno, muchas gracias. ¿Algo más?
Creo que no hay ningún argentino que se precie de su argentinidad que no haya visto mínimo 17 veces Esperando la carroza, ¿no?
Sí.
Mínimo, digo.
Sí, sí. Aparte ahora ya se, o sea, es repasar los diálogos, ahí como que
demostrás
un poco tu argentinidad.
Claro.
Es verdad.
Por supuesto. Bueno, les recordamos entonces que nos pueden seguir mandando mensajes hasta al 1553798990, si estás en el interior al 011, también por Twitter, que es @círculorrojo899, y bueno, estamos hasta las 11 recibiendo los mensajes que quieran mandar.
Hola Círculo Rojo, ¿cómo andan?
Es a vos.
Bueno, muchas gracias por sus recomendaciones, ya tomé nota de todo y voy a seguir anotando, así que bueno, acá estamos bien y juntando fuerzas para volver con todo ahí el domingo que viene. Así que un abrazo grande para todos. Me hicieron emocionar con sus palabras.
Ay, hoy le tocó estar del otro lado. Un beso, Male.
Bueno, tampoco tanto, che.
Había que cortar con tanta dulzura.
Grande, Male. Uno de los temas era Facundo Castro, como dijimos en la actualización. El otro, la toma de Guernica, porque se suspendió el desalojo. Tan solo se suspendió por 15 días, algunos dicen 16, 17, pero sobre eso va a actualizar Augusto Dorado.
Claro, Fernando, mira, justamente fue esa la noticia de la semana, ¿no? Una nueva postergación de la orden de desalojo. Estaba fechada para el jueves, para el 1 de octubre, pero en la tarde del miércoles el juez Martín Rizzo, que es el juzgado de garantías número 8 de Cañuelas, bueno, ahí determinó suspender el desalojo a pedido de funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y como decías vos, en principio se estimaba una nueva fecha para mitad de mes, pero todavía no hay una fecha concreta. Esta suspensión del desalojo me parece que responde a dos cuestiones. Por un lado, porque hay un gran movimiento de solidaridad con estas familias que están ahí en Guernica pidiendo un lugar donde vivir. Y la salida represiva puede tener un costo político, ¿no?, importante. Y por lo que, aparte, ahí pasamos por ahí a la otra cuestión, están en curso una serie de maniobras para imponer una salida al desalojo en condiciones de menor costo político, digamos, ¿no? O sea, hay quienes buscan el desalojo todavía para y con esto ganarían tiempo. Bueno, en semanas previas, el discurso de algunos funcionarios provinciales, incluso el propio gobernador Axel Kicillof, era contra grupos violentos, los que supuestamente no quieren dialogar. Había declaraciones que iban en ese sentido, ¿no?, de avalar el desalojo de Guernica por la fuerza. Y de hecho, el lunes por la noche, en el barrio Los Ceibos de González Catán, entró una patota a los tiros, o sea, tiro, bala de plomo, para expulsar a familias que se habían sentado ahí en Guernica, ¿no? Esto es partido de la matanza. Una patota amparada en estos discursos, ¿no?, en contra de las tomas, y que actuó en la noche de ese mismo lunes, madrugada del martes, después de que el lunes, durante el día, las familias habían hecho una manifestación en reclamo de vivienda ante la sede del municipio de La Matanza, ¿no? Es un municipio que preside Fernando Espinosa. Bueno, ahí no se bregó por ninguna salida pacífica de la cuestión, ni hubo ningún repudio oficial de esta patoteada. Ahora, volviendo a las maniobras sobre Guernica, en los medios de comunicación importantes se anunciaba que la mayoría de las familias habían ya acordado irse a cambio de subsidios, supuestos planes de vivienda, y todo esto no era cierto.
Claro, por eso circuló mucho esa noticia.
Claro, que era una manera de presionar también y de preparar el desalojo, pero finalmente no era así. Y es justamente eso un poco el plan que está en marcha, ¿no? Porque la semana pasada, de hecho, acá en el programa tuvimos el testimonio de una chica, de una jefa de familia, que desde la toma nos contaba que le ofrecían alrededor de 50.000 pesos y chapas para construir algo en algún terreno de algún familiar, ¿no? O sea, salidas totalmente precarias. Claro, y que el único objetivo, digamos, que tienen es sacarlo como sea de ahí, de Guernica, sin dar una solución real al reclamo de vivienda, ¿no? Bueno, estos ofrecimientos se intensificaron en los últimos días y lleva su tiempo hacerlo, porque aparte lo están haciendo individualmente, ¿no? Familia por familia los van citando, el gobierno provincial instaló una carpa donde va citando a cada familia. Lo que no se entiende es por qué no hay un ofrecimiento colectivo, digamos, ¿no? Porque evidentemente se ve que lo que no quiere el gobierno es una respuesta colectiva. O sea, no hay ofrecimiento colectivo porque no quieren respuesta colectiva de todas las personas que reclaman vivienda, y por eso un poco apuesta a esta manera. Mientras tanto, el discurso estigmatizador contra las familias sigue en boca de algunos actores importantes. Hoy, Fernando, vos escribiste una nota muy interesante, muy buena, en la edición de Tiempo Argentino de hoy. La nota se titula Minorías Violentas. Bueno, y ahí hay algunos de esos testimonios. Por ejemplo, el fiscal Juan Cruz Condomiel Corta, contamos sobre él la semana pasada, planteó en un escrito judicial cosas como: las personas que están en la toma están usando a sus hijos como escudos ante un eventual desalojo, de hacer cosas así, ¿no? O dice también: los responsables de estos menores optaron por tenerlos alojados en estas condiciones, entre varios planteos insólitos, ¿no?
Como si tuvieran otra opción.
Como si tuvieran otra opción. Exactamente. Bueno, por otro lado, la intendenta de Presidente Perón, que es donde está Guernica, se llama Blanca Cantero, dijo: no hay que quedarse con la película de la lástima. Bueno, una mujer que aparte hizo carrera yendo en las listas del empresario Fernando de Narváez en 2009, en principio, de ahí recaló al frente de Renovador de Sergio Massa, y desde ahí llegó al frente de Todos, donde actualmente, bueno, está encuadrada, ¿no? Siempre, por supuesto, estimulando el establecimiento de countries, de barrios privados ahí en el municipio, que es realmente la disputa de fondo que hay, ¿no?, en Guernica por las tierras. Para terminar, hablamos de un gran movimiento de solidaridad con las familias, ¿no?, que exigen el derecho a la vivienda. El martes hubo una conferencia muy importante, conferencia de prensa, de organismos de derechos humanos en Plaza de Mayo, los organismos que están nucleados en el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Hay también pronunciamientos de artistas, varios, y trabajadores de la cultura. Estuvo presente ahí en la toma, por ejemplo, Norman Brisky, se acercó a Guernica, expresó su apoyo en persona. Es constante, por ejemplo, la visita de docentes, médicos y médicas, estudiantes de enfermería. Hoy mismo, de hecho, estuvieron desarrollando una jornada de asistencia educativa y sanitaria para niños y niñas en la toma, así que hay un movimiento muy importante. Yo creo que esta gran solidaridad es la fuerza que se le opone a la fuerza de la represión y del desalojo, y es lo que puede ayudar a que de una buena vez el reclamo por vivienda digna, que necesitan millones de familias en este país, sea escuchado.
La verdad del poder,
o el poder de la verdad.
El Círculo Rojo, con Fernando Rosso. En el Círculo Rojo,
a las palabras no se las lleva el viento.
Disparar o no por la espalda depende de la situación. Eso es un detalle.
La verdad es que ahora lo que ha pasado con los combustibles es que lo que ha hecho el Estado es ser respetuoso con, y, digamos, ¿cómo se dice? Y bueno, y cumplir con la ley como habíamos pactado que fuera, que ya ha determinado nivel de mercado.
Se las recuerda Fernando Rosso.
Buena gente, un clásico para ver muchísimas veces, la película Old Boy de Chan-wook Park, la versión coreana, por favor.
La versión coreana, sí, no. Acá en Twitter, El Viejo del Mar dice, dos entre muchas, El Cartero de Neruda y Secretos y Mentiras, esa me anoto. La vi varias veces, son dos películas que me atrapan. Un abrazo para todos desde el taxi y que se mejore la compañera.
Bueno, bien, estamos pidiéndole películas que hayan visto, clásicos de clásicos o no clásicos, que le hayan gustado mucho. Entre otras cosas, para recomendarle a Male, que está ahí con el COVID, conviviendo con el COVID por lo menos una semanita más, junto con Emi. Así que estamos pidiendo a nuestra audiencia que nos manden películas que pueden verse una o mil veces.
En Twitter, Lorena también recomienda una que me gusta, que es Mi Madre es una Sirena, también un clásico con Cher. Y en Instagram también nos mandan mensajes. Daniel dice, El Gran Pez siempre me atrapa y me causa ternura como pocas películas. Ewan McGregor y Jessica Lange, hermoses. Y Laila, una que me encanta, propone, Cuando Harry conoció a Sally, también la vería 8000 veces. Y Amanece, que no es poco. Recuerden que pueden mandarnos mensajes al WhatsApp, que es 155-379-8990, o a nuestras redes sociales, nos encuentran como El Círculo Rojo.
¿Cómo están? ¿Todo bien? Esteban, el surfer del conurbano.
Mirá.
Bueno, yo le recomendaría Matrix. Imperdible.
Bien, bueno.
La tenés que ver por el costado filosófico.
Ah, bien.
Ah, bueno.
Puedes atar con todo, con bajada de línea.
No tanto
todo.
Por las patadas, las pinas y todo eso. Yo flashé mal con esa, ¿eh? Esa va como piña.
Igual también ya es casi medio como un clásico. Marina dice, verían mil veces Forrest Gump, que también ya la mencionaron. Y Tomás, también en Instagram, nos dice Avatar. Ahora con la cuarentena tiene que ser para toda la familia. Yo no sé si me prendo mucho en esa, qué sé yo, mucho no me gustó, pero quizás estaba sobrevalorado. Bueno, esperamos que nos manden más mensajes, recomendaciones para Male y para Emi mientras combaten el COVID.
Frases que no vas a encontrar en un libro.
Muy politizada, muy de izquierda, demasiado.
Yo diría que lo que yo llamo el Círculo Rojo. Distintas personas del mundo del hacer, del pensar.
Frases que se escuchan en el Círculo Rojo. Círculo Rojo. Con Fernando Rosso.
Una información que viene de Chile, con la avanzada de los carabineros sobre una cosa que si no hubiese estado filmada la negarían, que es que tiraron a una persona, a un manifestante, a un río que está en grave estado. Imágenes impactantes desde todos los ángulos llegaron a la Argentina, de eso va a hablar Diego Sánchez.
Sí, así es, Fernando. El viernes hubo una manifestación, se están por cumplir un año de lo que fueron las protestas en octubre en el país trasandino, en octubre del 2019, las protestas que vimos todos, y en el marco de la represión que hubo ese día, un carabinero empujó a un joven de 16 años en un puente en la ciudad de Santiago. El joven cayó, está en grave estado. En un primer momento, el mando de carabineros dijo que se cayó solo, no sé si le suena, pero después empezaron a surgir varios videos en donde muestra claramente el empujón de este carabinero, y a partir de ahí la Fiscalía de Chile ordenó la detención. Este domingo el carabinero está detenido, se lo acusa de homicidio frustrado. A ver, un dato para tener en cuenta, no es un hecho aislado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno dice que a marzo del 2020 había 800 heridos por la 3.800 heridos por la represión y más de 460 personas con lesiones oculares por impacto de perdigones. Carabineros viene siendo una institución muy cuestionada. En diciembre del 2019, solo el 17% de la población dijo que confía en esa fuerza.
Las preguntas que querrías hacer,
las respuestas que necesitas escuchar.
Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso.
Los incendios que se están produciendo en varias provincias argentinas, Corrientes, entiendo que también Chaco, pero que tienen epicentro en Córdoba, bueno, están preocupando a gran parte de el país, aunque no necesariamente con la atención que se merece a los medios nacionales. Joaquín Deón es geógrafo y becario del CONICET por la Universidad de Córdoba, es integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas de Córdoba, está siguiendo particularmente esta situación y tiene la amabilidad de atendernos un domingo a la noche para hablar de lo que está pasando en esa provincia. Joaquín, te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás?
Hola Fernando, hola equipo, ¿cómo está la radio audiencia del Círculo Rojo? Y bueno, acá estamos todavía expectantes a que se puedan terminar de controlar y sofocar los incendios que están quedando en el cierre. Después de que ha habido un día que en algunos lugares ha llovinado, estado nublado, bajado la temperatura casi a más de la mitad de lo que había subido en los días de los incendios, que habíamos llegado casi a los 40 grados acá en Córdoba. Imagínense el calorón más, quienes estuvimos trabajando en los incendios, ha sido insoportable estar ahí en esos espacios, así que bueno, está complicada la situación, pero se han apagado solos, otros con la ayuda de muchísimos vecinos, de bomberos voluntarios y demás que han estado trabajando, varios de los incendios en la provincia, pero quedan activos en el sur de Córdoba y en el norte.
Si se pudieran evaluar daños, digamos, de, no sé, si en kilómetros, en lugares que se han visto afectados, ¿lo tienen ahora o lo tenés vos registrado?
Sí, mira, se están hablando de números distintos, de acuerdo a las mediciones. Los números distintos tienen que ver porque se han cerrado los conteos, pero los fuegos han seguido. Entonces, estamos hablando ayer a unas 146.000 a 150.000 hectáreas. Hay otros que ya hoy están hablando en relevamientos de unas 165, 166.000 hectáreas. Eso es un montón lo que se ha quemado. No se quema una cantidad así de bosques desde hace ya más de 4 décadas, que se vienen relevando, porque antes no sabemos si había incendio en esta magnitud, que en lo que trabajamos desde la ciencia social y más específicamente desde la geografía, los cambios en el uso de la tierra, no tenemos datos en registros orales, de entrevistas, de que haya habido así incendios en tales magnitudes a nivel provincial, y menos aún en un contexto donde tenemos un plan provincial de manejo del fuego que lo viene manejando muy a discreción del negocio inmobiliario, un mega minero de canteras y del agronegocio al fuego, lo viene manejando. Se han quemado lugares, se ha llevado el fuego para que se quemen espacios donde hay pedimentos de explotación minera, hay pedimentos de proyectos inmobiliarios, circuitos de enduro, cuadriciclo y motocross, en una provincia que al mismo tiempo tiene una ley que prohíbe que después de los incendios se haga cambio de uso del suelo. Pero está ahí, o sea, se la pasan, vaya a saber por dónde, lo digo así con franqueza y cero tecnicismo, porque realmente la bronca es enorme en la provincia.
Me imagino porque la situación es grave. Están escuchando a Joaquín Deón, él es geógrafo, becario del CONICET, es parte o es integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas. ¿Él es?
Buenas noches, Joaquín. Algunas personas, ¿qué tal? Algunas personas, entre ellas el propio gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dicen que los incendios en realidad son un fenómeno estacional, que simplemente esta vez se dieron con más intensidad. ¿Qué hay de verdad en eso?
Primero que da risa porque con franqueza no es así. O sea, los periodos de estacionalidad en bajas precipitaciones naturalmente se dan entre lo que son los meses de fines de marzo, principios de abril, hasta lo que es fines de septiembre, principios de octubre, ¿sí? Uh-huh. El tema es que los incendios no siempre se dan en las magnitudes que se dan, claro, y no siempre son manejados para que se den en la magnitud que se están dando en estos momentos. Y menos aún en un contexto donde el gobierno provincial está negando la actualización de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, ha facilitado artículos en la ley vigente, el artículo 37 y el artículo 14, que permiten el cambio del uso de la tierra en las zonas rojas y amarillas de la Ley de Bosques, que son básicamente las zonas que buscan proteger los escasos bosques que hay, pero que hay, ¿sí? Y que es importante resguardarlos y también recuperarlos, porque algunos de ellos están deteriorados por impactos, pero siguen siendo bosques, siguen siendo espacios que son esponjas para las cuencas, que nos alimentan a quienes vivimos aquí y a quienes vienen a veranear, a quienes vienen a pasar fines de semana o como fuera, que vienen a disfrutar de las sierras. Hablamos de cuencas que se están deteriorando y lo que dice el gobernador básicamente tiene muchísimas falacias de por medio, porque si bien es el periodo de menor cantidad de lluvias, no tiene por qué ser el periodo en que se quemen en más de 150.000 hectáreas todas las serranías y los llanos provinciales.
Están escuchando a Joaquín Deón, el geógrafo becario del CONICET de la Universidad de Córdoba, integrante de la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de las Sierras Chicas. Obviamente estamos hablando de los incendios en esa provincia, que no afectan solo a esa provincia, pero que en Córdoba afectan muy fuerte. En una conversación que tuviste con nuestros compañeros y amigos de la Izquierda Diario, hablabas de la relación entre la minería y estos incendios y cómo se puede beneficiar de estos incendios. ¿Cómo es técnicamente? ¿Qué es lo que buscan, digamos?
Básicamente no podemos despegar al agronegocio la demanda de triturados graníticos, que son las piedras que se obtienen de las serranías, producto de megacráteres que se hacen con explosivos cada vez más fuertes, con remociones de cerros que se transforman en pocos años en cráteres a partir de una mega minería industrial, que no es una mega minería metalífera, por eso hablamos de mega minería de canteras, pero que sí produce para el agronegocio los triturados graníticos para las principales infraestructuras para la agroexportación y las harinas minerales que se utilizan para la remineralización de la región pampeana. Lo central a entender es que las sierras de Córdoba son el territorio más próximo para abastecer esos minerales a la zona pampeana y extrapampeana. Podrían decir allí en Buenos Aires, obviamente, bueno, pero están en Sierra Tandil, Ventania o La Barría. Sí, es real, pero las movidas que han realizado muchas de las asambleas y organizaciones de base en esas localidades de la provincia de Buenos Aires han logrado revertir un proceso de destrucción enorme que hay en esas serranías de la región pampeana. Por ende, se han venido a lo que son las sierras de Córdoba, y gran parte de los establecimientos mineros desde la década de los 80, más específicamente en 1987, han visto un proceso de acaparamiento de los serranos cada vez mayor, un proceso de desruralización y de descampesinización tremendo. Se han desalojado familias, se han asesinado o se han matado a sus animales, se han destruido las quintas y las huertas en los vallecitos, se han secado los cursos de agua para que se vayan de allí, y el fuego ha aparecido como herramienta de despojo a escala industrial. Si nosotros hacemos esto que estoy nombrando, está publicado en una publicación de la pospandemia que ha salido en Naturaleza de Derecho, pueden consultarlo allí, en una revista donde se hizo un trabajo de investigación. Y básicamente, si nosotros hacemos un recorrido histórico, un recorrido cuantitativo de los últimos 23 grandes incendios que hubo en la zona, hubo 5 grandes incendios que fueron en establecimientos mineros. Pero también hubo unos 8 incendios muy grandes que iniciaron circuitos de enduro, cuadriciclo y motocross, esponsoreados por empresas mineras e inmobiliarias, donde después se solicitó el cambio de uso de la tierra a pesar de que la ley lo prohíbe. A su vez hubo una cantidad grande también de incendios asociados a una intencionalidad manifiesta para el avance urbano, con una idea de limpieza. Acá en la sierra se habla mucho de vamos a limpiar el lote o a limpiar el campo. Limpiar, que es despojar del bosque chaqueño serrano, que es el bosque espinoso, pero con árboles frondosos y hermosos, característicos solo de esta región, es quitarlo todo, transformar eso en hoja en blanco, y hacer o un megacráter minero para la producción y en algunos casos la exportación de flúor, de otros minerales, de triturados graníticos y demás, o hacer grandes complejos inmobiliarios allí.
Están escuchando a Joaquín Deón, el geógrafo, es parte de la Coordinadora Ambiental de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, y nos está contando eso que quizás están viendo por la televisión, los incendios en el interior, en las provincias del interior, o en Córdoba específicamente, cómo después terminan beneficiando a distintos emprendimientos empresarios de varias ramas. Celeste.
Sí, Joaquín, antes ya adelantaste algo, pero ¿existen leyes y regulaciones sobre la preservación y sobre el uso de las tierras? ¿Por qué no funcionan? ¿Porque son pocas porque son pocas y no son las que se necesitan, o porque se desoyen y no hay control suficiente por parte de las autoridades políticas?
Miren, básicamente si nosotros nos ponemos a ver los mecanismos de control para hacer efectivas esas leyes que restringen determinadas prácticas en las áreas serranas, básicamente en lo que son las categorías rojas y amarillas, que son las de los bosques en mejor estado y que merecen ser o recuperados para que estén mejor todavía o para que no se deterioren más, restringen prácticamente todas las prácticas, menos la de habitar, la de llevar adelante agroecología, bueno, distintas prácticas de aprovechamiento del bosque en una baja escala, en producción familiar, campesina, indígena y demás, con planes de conservación, ¿sí? Uh-huh. El tema es que para controlar eso, los dispositivos que tiene el Estado son muy vagos y básicos, o sea, tres camionetas para toda la provincia, una de ellas en Río Cuarto, dos en la ciudad de Córdoba, una flota que se puede sumar para controlar si eso lo solicitan en las otras áreas, dentro de lo que es el área de policía ambiental. A policía ambiental, si uno hace la denuncia, hasta las 14 horas tiene para hacer la denuncia, después la denuncia te la toma un contestador automático. Todos estos días hemos estado llamando porque ha habido focos e inicios de fuego en muchos lugares. Bomberos muchas veces ya no atienden porque están todos laburando en el fuego y te dicen, sí, ya vamos a ir a controlar, pero tienen bomberos por todos lados y policía ambiental. Te daría tomar el mensaje y automáticamente ir, pero la mensajería la tienen llena. O sea, lo estoy explicando bien básico lo que está ocurriendo en esta Córdoba, que se está quemando toda y que después de quemarse, aquí en Sierra Chica, donde vivimos nosotros, están llenando de circuitos de motocross, cuadriciclo, enduro, y están aflorando audiencias públicas hasta de por debajo de la tierra para hacer nuevos barrios cerrados donde se quemó, para hacer nuevas ampliaciones mineras en donde no hay minería y donde estaría restringido en el marco de la Ley Nacional 26.331. Así que estamos parados sobre una ley que parecería óptima si le sacamos el artículo 14 y el artículo 37, que son los que más permiten destruir, pero no se hace cumplir. Así que, como bien decía recién, y sin ningún tecnicismo, a esa ley se le pasan por los negociados que hacen.
Aparte tiene un impuesto, ¿no, Joaquín? La provincia también para eso, supuestamente con fondos destinados para eso.
En lo que la provincia tiene como algunos impuestos que se han ido sacando con el tiempo. El principal que tenía para controlar la problemática de los incendios es el impuesto de fuego, que se llamaba, que venía en la boleta de EPEC, que es la empresa provincial de energía eléctrica aquí en Córdoba, pero eso se sacó hace varios años en el gobierno anterior de Schiaretti. Y hoy en día muchos de los cuarteles, bueno, hacen pollos, hacen locros, hacen rifas para juntar plata, para comprar insumos, y cada tanto la provincia o nación les envían algunos insumos nuevos o consiguen donaciones de cuarteles del exterior y les mandan de allá. Pero la situación es que el financiamiento es cada vez menor, el plan provincial se lo pinta como la panacea en el resguardo de la vida civil y de las infraestructuras, no así del bosque y las cuencas, que se destruye cada vez más, y hay muchas veces que los bomberos están enfrente del fuego y esperan la orden para atacar, pero ya se sigue quemando toda la cuenca y todo el bosque, con las consecuencias de inundación y sequías después. Pero la situación básicamente está siendo esa, es desastroso en lo institucional, es riesgoso en lo ambiental y preocupante en lo que va a venir en temporada de lluvias.
Clarísimo lo de Joaquín León, él es geógrafo, él es geógrafo y becario del CONICET de la Universidad de Córdoba, es integrante de la Coordinadora Ambiental de Derechos Humanos y Sierras Chicas, y lo escuchaban hablar sobre una situación dramática, verdaderamente para todos los que conocemos o los que saben el valor de lo que significan las sierras de Córdoba y toda esa región. Joaquín, gracias por este contacto con el Círculo Rojo.
Muchas gracias a ustedes, y solo bien breves a modo de cierre, dejar muy en claro que hay un trabajo de las vecindades organizadas en las sierras y en el llano enorme, que están tratando de parar el fuego como se pueda y al mismo tiempo de ayudar para que esta descampesinización, este proceso de desruralización no se viva y tengan alimentos para los animales, los productores familiares en las sierras y en el llano, etcétera. Entonces, todo eso ha tenido corolario en muchas de las movilizaciones que se han ido dando, y agradecer también a la izquierda que ha estado apoyando en muchas de esas instancias y en estas movidas, y obviamente a seguir cubriéndolo y que abran las puertas a que esta voz llegue a Buenos Aires. Así que, muchas gracias.
Ese fue el aporte que intentamos hacer esta noche, y bueno, obviamente que si la situación se mantiene, trataremos de visibilizarlo lo más posible. Gracias, Joaquín.
Gracias a ustedes. Un abrazo enorme.
Seguimos hasta las 11.
El Círculo Rojo,
a la izquierda de la pared,
con Fernando Rosso.
Seguimos hasta las 11 escuchando los Rolling Stones, Paint It Black. Dale, te va.
A red door, and I want to paint it black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by just in their summer clothes. Deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Hola amigos del Círculo Rojo, bueno, mi deseo de que Malena y su compañero se recuperen, esa voz y esas intervenciones se extrañan. Recomiendo una película que no sé si es para ver muchas veces, pero sí es para no dejar de ver, Un Amor, una película argentina, infancia en los primeros 70, y al filo de la dictadura, y Reencuentro Adulto, una hermosísima película que tiene como protagonista a Elena Roger. Abrazos para todos, Clarisa.
Jonathan, tomo renota de esta
sí,
película.
Sí, toda aparte con una descripción, una invitación a verla. Jonathan dice, soy de San Espeña, Chaco, trabajo hasta las 6 de la mañana. Gracias por hacerme compañía. Buenísimo, Jonathan. Las películas que propone son, acá veo un patrón en común, Hogar, Dulce Hogar, El Náufrago y La Terminal, Tom Hanks, Hogar, Dulce Hogar, peliculón. Esa te la veo 15.000 veces. Y Argentina, Esperando la Carroza, El Secreto de Sus Ojos y Charlando con Mamá.
Está bien.
900, gloriosa película.
Bien.
Y hablar.
Bueno,
Tierra y Libertad también, ¿no? O sea,
Tierra y Libertad, ¿cómo no la mencionamos?
Si nos vamos inclinando para ese lado, Tierra y Libertad,
claro.
Mil veces.
Bueno, sigan mandando sus mensajes hasta las 11. Creo que el que pasó recién era Ricardo el Salvaje, si no estoy mal escuchando, pero bueno. Al 11-53-79-8990 y si estás en el interior, 011 antes del número.
Gracias, Círculo Rojo, por hacerme formar parte. ¿Cómo no los voy a sacar lindos en las fotos si son unos potros bárbaros? Película que veo una y otra vez, Volver al Futuro 1 y 2, también. Gremlins, sí. Y La Historia Sin Fin.
También.
No puedo no ver esas películas cada vez que tengo chance. Abrazo grande, buen programa.
Muchas gracias.
Che, paren. Ese pibe está bien.
capaz que como que lo afectó, le dejó una secuela.
Emiliano, Emiliano, compañero de Malenacic, pero está, ¿será verdad, che, o nos metió el perno?
Yo creo que nos quiere.
Era tan positivo que lo puso a full.
muy arriba, yo estoy por él, digamos.
Muy
o sea,
bien,
onda.
Bien.
Bueno, está bien. Por ahora lo tomamos bien. Lo damos como por válido, porque vamos a lo que vamos, Celeste.
Sangre no quiero ver, oro por el porro, lloro por el poporo, corro delante del toro, sangre no quiero ver.
Esto que se escucha...
Paisaje sonoro, Celeste.
Sí, esto que se escucha es la introducción de uno de los podcasts que vamos a comentar hoy, que es un podcast llamado Porro, de Mauro Ello, que es acá un amigo de la casa. Pero bueno, hace unos días fue el Día Internacional del Podcast, que suena por muchos lados, pero ¿qué es? El podcast es un archivo de audio que se puede escuchar vía streaming, o sea, lo escuchás por internet, o lo podés descargar y escucharlo cuando quieras. ¿Por qué se llama podcast? En realidad es una palabra, viene del inglés, es una combinación entre iPod, que es un reproductor de MP3, específicamente la compañía Apple, muy extendido su uso en el Reino Unido y en Estados Unidos, y la palabra broadcasting, que significa transmitir en inglés. De la mezcla de estas dos palabras sale el podcast. La primera vez que alguien dijo esta palabra fue en el 2004, relativamente nueva, aunque bueno, ya pasaron un montón de años. La usó un periodista en el diario inglés The Guardian. De ahí quedó. El podcast es un contenido sonoro que se emite a través de internet y está muy relacionado con la radio, con la música, las voces, las historias, pero tiene la gran diferencia con ese medio de comunicación centenario, que es esto de la temporalidad. Al revés que la radio, que vos estás atento a la radio a ver cuándo está el contenido que te gusta, claro. El podcast te espera para que lo escuches cuando vos quieras. Por eso le llaman un contenido on demand. Por ejemplo, me puse a fijar, porque me dio la intriga de cuántos podcasts existen en el mundo. Hoy se calcula que hay cerca de 1.4 millones de podcasts, con un total de 75 millones de episodios en más de 100 idiomas. La gran mayoría están en inglés, porque es uno de los lugares donde más se expandió, sobre todo Estados Unidos. Hay 900.000 podcasts en ese idioma, pero le sigue en los podcasts en castellano con unos 100.000. Durante el primer trimestre de 2020, casualmente, el crecimiento fue enorme. Las cuarentenas en diferentes países empujaron bastante el crecimiento de este formato, que explica la extensión, así como la radio por internet, que no se necesita una frecuencia radiofónica y no necesitas una gran plataforma para transmitir, sino algunas cosas básicas para grabar. De hecho, varía bastante la calidad de podcast a podcast, y subirlo a algún lugar en internet para que la gente lo pueda escuchar. En Argentina el podcast viene creciendo, sobre todo los últimos 2 años, quizás no tanto en extensión como otros países como Brasil, por ejemplo, que tiene una producción enorme, pero sí se están haciendo cada vez más contenidos y más variados. En Argentina, solo por mencionar dos como de los más pioneros, digamos, uno es Todo es Fake, a mí me gustaba mucho, era un podcast de Tomás Pérez Bisón de la revista Anfibia, que se centraba en los problemas de internet, las redes sociales, sobre una variedad de temas increíble. Obviamente está disponible para escuchar en cualquier plataforma, incluso buscando en Google, ponen todo de fake podcast, los va a llevar a alguna de las plataformas. Y el otro, que es uno todavía de mis favoritos hasta el día de hoy, que se llama Hoy Tras Noche, es de la plataforma Posta, es una de las primeras plataformas de podcast en Argentina. Es un podcast sobre cine que hacen Santiago Calori y Fiorella Sargenti, con una premisa muy clara, que es: acá no se habla de series, y realmente lo sostienen después de varias temporadas.
Son expertos.
Saben mucho, y aparte... O sea, te hablan sobre desde cine de los 50, 60 en Argentina, Hollywood, los años dorados, películas actuales, hacen, y aparte son muy divertidos. Después, sobre los podcasts así más nuevos o del último tiempo, les recomiendo algunos. Uno, bueno, escuchábamos la cortina al principio, uno es Porro, de Mauro Ello, acá operador de la radio, y Mike Urrere, que es, como su nombre lo indica, un podcast sobre el cannabis, la cultura canábica, pero lo que tiene es súper interesante, o sea, no, como que no lo escuchen con el prejuicio de, uy, acá van a hablar sobre cultivadores y qué sé yo. Tiene caos, se van a colgar. Tiene primero que una música excelente, y además también, o sea, tiene una variedad de temas. Por ejemplo, tiene un episodio, creo que es el episodio 5 o 6, donde tienen toda una charla con Diana Mafia, una filósofa argentina, sí. Súper interesante sobre, por ejemplo, qué crees en la vida, cómo crees cosas, no sé, o sea, se van como por lugares súper raros que como que no te los esperas, además de los temas clásicos que uno puede esperar, ¿no?, de un podcast que se llama Porro. Después hay otro que es un éxito.
El problema es el bajón ahí, ¿vale?
El problema es el bajón, bueno, sí, hay que verlo con algo dulce al lado. Después... El otro es un éxito total en Spotify Argentina, de hecho es uno de los más escuchados, es un podcast que se llama Concha, que está hecho por Dalia Walker, Jimena Outeiro y Laura Pasalacqua. Voy a ser sincera, este podcast me insistieron mucho Mariana Sotomayor, Pablo Caruso, que hacen las redes, son muy fans. No es de mis podcasts favoritos, los temas son súper interesantes, bueno, su nombre también es como bastante transparente, pero es más esto de, o sea, es sobre todo una charla de amigas, todos los temas se rondan alrededor de experiencias femeninas o problemas relacionados con las mujeres, con un punto de vista igual muy interesante que tiene mucho que ver con esta época de la movilización de las mujeres, debates feministas. También ese es súper fácil de encontrar. Además, hay muchas entrevistas a las chicas que lo hacen. Después, otro que me encanta, menos conocido, es Historias Innecesarias de Damián Cook, que a lo mejor lo conocen por YouTube. Está buenísimo. Hay un episodio, por ejemplo, de Jabrán, la historia de Jabrán, que se llama Muertos que no murieron. Y después te hace cosas que no tienen nada que ver, como la historia del lanzamiento de Tita y Rhodesia. Están todos espectaculares. Se pueden ver en YouTube también. Ahora los hizo en formato podcast, solo audio. Está buenísimo. Y después el último les recomiendo de los nuevos, para que vean también esto. El mundo del podcast tiene desde cosas muy generales hasta cosas hiper específicas. Hay uno que se llama, lo descubrí hace poco, el podcast de The Wire, la serie, que lo hacen Agustín Velasco, Martín Sheines, se llama El análisis de la mejor serie del mundo, que bueno, yo adhiero bastante. Está buenísima, analizan los personajes, el tema de la música, todo sobre una serie súper exitosa de un tipo que a mí me encanta, David Simon, en una serie sobre policías. Está espectacular, también lo pueden buscar. Y cierro con dos favoritos míos. Uno, estrena su nueva temporada el 15 de octubre, Las Raras, creado por la periodista chilena Catalina May. A mí la segunda temporada, uno de mis favoritos es Cruces en el Desierto. Ese sí que es un paisaje sonoro con palabras mayúsculas. Ahí te acompaña todo y la imagen es como que te la inventás en tu cabeza. Y el otro, que es muy diferente a este, pero que es súper interesante por los debates que tiene, es el podcast del Baído, se llama Deconstruides, que hacen Tamara Tenenbaum y Diego Tájer, que ahora dejaron de hacerlo durante un tiempo, pero todavía, si vuelven a los episodios, incluso hace uno o dos años, van a encontrar debates que son recontractuales, así que aprovechen que hay muchas posibilidades en el mundo del podcast. Seguro que si buscan la palabra podcast más algo que les interesa, algo van a encontrar.
Rato más los espíritus soplan.
que para mañana lunes, mínima de 10 grados, una máxima de 18. Se esperan lluvias durante todo el día, así que a salir con el paraguas, preparados. Y, bueno, lluvia todo el día.
La batalla del dólar. Pablo Arino te cuenta en un rato de qué se tratan estas muchas medidas para beneficiar a unos pocos.
Y en un ratito también llega Diego Sacchi, que nos va a contar Trump con coronavirus. Un final de la campaña entre turbulencias e incógnitas.
Y en un rato Augusto Dorado habla sobre UB40 y el costado politizado de la banda que más nos hizo bailar reggae en las radios del mundo. Y ahora quédate que viene el editorial de Fernando Rosso.
El Círculo Rojo, con Fernando Rosso. Radio con Voz, 89.9.
Si uno observa el debate público en la Argentina, los temas que organizan, como se dice, la conversación nacional, o la agenda mediática, pareciera que se vive en un universo paralelo. Con la disputa que comenzó por el traslado de tres jueces, o la polémica con los mismos medios, uno tiene la sensación de que está frente a gente que se habla a sí misma, o está desconectada de la realidad. Incluso cuando se abordan cuestiones sociales como la toma de tierras en Guernica, en general se discute en términos de legalidad o ilegalidad, de conveniencia política o no, de una salida represiva o negociada, sino directamente se la trata como una cuestión o un problema penal. Las cifras que muestran la realidad social de la Argentina y que se conocen cotidianamente pasan rápido como una información más. Así como las muertes por COVID-19 que acapararon las pantallas en los primeros meses de la pandemia, justamente cuando la situación no era tan grave, y ahora salieron de la agenda, cuando la situación es un poco más complicada. Repasemos un poco los datos que fue informando el INDEC, por ejemplo sobre pobreza. La última cifra oficial fue del 41% en el primer semestre de este año, esto es 19 millones de pobres en la Argentina. En el caso de los niños y niñas, del total de la población infantil, el 56% vive en la pobreza, más de 6 millones. Pero sin embargo, según el último informe del Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas que dirige Claudio Lozano, las cifras divididas por trimestre indican que el segundo trimestre del año, desde 2020, la pobreza alcanzó el 47,2%, es decir, 21,5 millones de pobres. Y la indigencia, 12,4. Es decir, 5,6 millones de personas directamente con hambre. La Argentina, dice el informe, vuelve a trepar a niveles de empobrecimiento histórico, solamente experimentados durante grandes crisis, como la salida de la convertibilidad o la hiperinflación al final del gobierno de Alfonsín. En términos de desocupación, la cifra del INDEC informó un 13,1% de desempleados. Pero hay estimaciones que apuntan a que casi 4 millones de personas perdieron sus trabajos y justamente no estaban en una búsqueda laboral activa cuando fueron encuestadas, por lo tanto no fueron registradas, mayormente debido a la cuarentena o al desánimo ante la poca demanda en el mercado de trabajo. Si se tomara todo este universo, el desempleo habría rondado el 28%. Frente a esto, medidas paliativas como el ingreso familiar de emergencia, que se disponía en un principio a hacer una transferencia de 10.000 pesos mensuales, al final terminó siendo de 5.000, porque terminó siendo bimensual. Un valor, según el mismo estudio de Lozano, que cubre una porción mínima de la canasta básica, es decir, cerca del 10%. Y doy un dato más, pero que está vinculado directamente con el tema de la vivienda, o con lo que son las tomas de tierra, porque justamente en este país gran parte de la población no tiene acceso a la vivienda propia y por lo tanto está obligado a alquilar. Según una encuesta realizada mensualmente por la Federación de Inquilinos, más del 60% de quienes alquilan se endeudaron de alguna manera. Préstamos bancarios o no bancarios, familiares o amigos. Frente a la imposibilidad de pagar el alquiler por lo menos desde mayo. Entonces tenemos la desocupación cerca de un tercio de la población económicamente activa, la mitad de las personas pobres, la pobreza infantil directamente es un bochorno, 12% de las personas con hambre y una gran mayoría endeudados para pagar un lugar donde vivir. ¿Dónde está esta agenda? ¿Plantean o plantearon su agenda a la Corporación Judicial? Y el gobierno se enfrenta por los tres jueces desconocidos, porque ni siquiera es que se va contra los privilegios de la casta judicial. ¿Plantean su agenda las patronales del campo y las cerealeras, que mediante el método extorsivo obtienen rebaja de las retenciones y aún siguen especulando para no liquidar la cosecha, es decir, los dólares? ¿Plantea su agenda el FMI, que viene por la suya sin el mismo rostro amable que mostró con el país en la negociación con los bonistas privados? ¿Plantearon su agenda las fuerzas de seguridad, que con su paritaria 9 milímetros lograron un aumento exprés más alto de cualquiera o entre los más altos que haya logrado cualquier sindicato de trabajadores o trabajadoras? Pero sin embargo, cuando logra colarse otra agenda o la otra agenda, como es el caso de la toma de Guernica, la respuesta es la amenaza represiva o la acción coactiva. Porque la represión directa está suspendida, aunque se mantiene como amenaza, mientras se presiona a las familias para que, a cambio de casi nada, abandonen el predio, como exigen las minorías violentas, como las llamé en el diario Tiempo Argentino, que actúan en la toma de Guernica. Esto es, empresas como El Bellaco, u otras parecidas, desarrolladora de barrios privados, inmobiliaria, el fiscal Juan Cruz Condomial Corta, que llegó a decir en un escrito judicial que los ocupantes eligen exponer a sus hijos como un escudo frente a la represión, o la intendenta Blanca Cantero, que afirmó que no hay que quedarse frente a los ocupantes con la película de la lástima. En ese marco actúa el gobierno de Axel Kicillof y su ministro Andrés Larroque, ahora jugado a la presión coactiva para que las familias se retiren del predio, porque en medio de una situación precaria, al extremo, una campaña mediática de demonización, persecución judicial, hostigamiento policial y amenaza represiva, a nadie se le puede ocurrir que haya personas o familias que se retiren, comillas, voluntariamente de la toma de Guernica. Las organizaciones que debieran expresar otra agenda, sindicatos, movimientos sociales, o mejor dicho, sus dirigentes, están muy ocupados apoyando al gobierno. La CGT, con Héctor Daer a la cabeza, está preparando un acto virtual para el 17 de octubre. Algunos lo ven como un mal menor, porque hasta hace unas semanas estaba firmando un documento junto a la Asociación Empresarial Argentina, justamente con todas las demandas de los empresarios. Ahora, el tema no es solo Daer, porque muchos de quienes lo critican no tienen una orientación muy distinta, aunque tengan un poco más de decoro. Un ejemplo contrario vino de Mendoza. Hoy domingo salió en la tapa del diario de Los Andes que el gobernador Rodolfo Suárez suspendió el debate de un proyecto de ley de educación que pretendía la virtualidad o legalizar la virtualidad mediante el negocio de las plataformas, la precarización laboral de los trabajadores y trabajadoras de la educación, quería legalizar la bimodalidad, es decir, presencial y virtual, sin ninguna responsabilidad, intentaba reformar el estatuto docente y usar la situación de emergencia para avanzar sobre derechos laborales. Luego de movilizaciones y caravanas masivas, así como pasó en su momento con la ley 7.722, que prohíbe la minería contaminante, ustedes recordarán, el gobierno tuvo que suspender el debate por lo menos hasta el año que viene. Tampoco tuvo mucho lugar esta pelea de Mendoza en la agenda nacional. Aunque ahí, como en Guernica, haya mucho más en juego que en todos los debates que discuten mucho y no cambian nada.
Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.
¿Cómo va? Bueno, yo una película que recomendaría como algo extraordinaria es 12 monos, que trabaja Brad Pitt, muy joven, y Bruce Willis, y otra clásica, El Club de la Pelea.
Está muy buena, esa también creo que te la veo. Dani dice, Casablanca, El Ciudadano, Amarcord, y cae mucha la sombra del Guerrero de Kurosawa. Son recultos. Pero La Irresistible dice, es Feos, Sucios y Malos, de Ettore Scola.
Bueno, yo tengo
Hola,
un par de
Círculo
años.
Rojo.
¿Quiénes tengo?
A ver, ¿Fernando?
No, que como me traían esas películas, le digo que tengo un par de películas iraníes, si quieren.
Ah, se claro, por eso, no, viene con, mucha cultura.
Son para ver mil veces.
Hola, Círculo Rojo. Una película que veo siempre que la reponen y que me pareció hermosísima es Billy Elliot.
Ay, también es una película, la veo 8000 veces. Julieta dice, mis películas preferidas que las desgasté y seguiré desgastando son Ciudad de Dios, Transformer y El Rey León.
Claro.
Es como variado, está bien. Robert dice, Cabaret, Eterna, excelentes actuaciones, los cuadros musicales de Bob Fosse, para no dejar de verla.
Olvidé decir Silvia de Necochea.
Ah, muy bien. La información. Firme siempre. Muy bien, muy bien.
Augusto, confieso que si en algún momento ponían esto...
Estamos
en
bailando.
Su época,
sí.
Yo decía, sacá esto y poné Hermética.
Ah, ¿viste? Pero ahora estás bailando.
Ahora, pero ahora, ponelo tranquilo, ¿cómo que no?
Claro que sí.
¿Es madulación? ¿Es que uno se pone viejo o es que uno entendió? A ver, explícamelo.
Un poco de todo.
Un poco de todo y aparte es nostalgia también, ¿no? Claro, bueno, esto es inconfundible, estamos escuchando a UB40, cuántas veces habrá sonado y va a seguir sonando en radio de todo el mundo esta música, que es de la banda que creo yo que más nos hizo bailar reggae en boliches y también en radios desde los años 80. Y digo esto porque los UB40 tuvieron varios hits, fueron furor en todo el mundo y en países como Argentina fue una de las bandas pioneras en popularizar este género. En los 80 no se conocía mucho sobre la cultura jamaiquina y la música jamaiquina, claro, a salvo Marley, pero mucho no había, y se conocía más este tipo de sonido, ¿no? Y esto que escuchamos en fondo, aparte, es Red Red Wine, que en realidad es una versión, no es original de UB40. Quedó muy asociada a ellos para siempre, ¿no? Por supuesto. Pero es un tema que ellos lo escucharon, interpretado por un jamaiquino que es Tony Tribe, la adaptaron a su repertorio, y ellos pensaban que el compositor... que figuraba ahí en los créditos, figuraba como N. Yang. Y decían, este debe ser Negus Yang o Neville Yang. No, y la realidad, ellos ni se imaginaban, es de Neil Yang. Es de Neil Yang, cantautor norteamericano de folk, de rock, que compuso este tema en el año 68. La versión original es hermosa.
Grosísimo, Augusto, ¿eh?
¿Cómo?
Grosísimo.
Sí, mal.
Muy, muy groso, pero por supuesto. Y este tema no era tan conocido por él. Yo se las recomiendo escuchar ese de la original. Pero contra lo que se puede pensar, a Neil Young le encanta esta versión de los UB40 y suele tocarla ahora él en este estilo. Incluso los invitó a ellos alguna vez a tocarla juntos en algún show. Así que bueno, decíamos, UB40, banda de hits, de temas que nos hacen bailar. Y como que quedó un poquito estigmatizada como una banda de sonido blando.
Banda
que no,
liviana.
Totalmente, que no es el original del reggae, por ahí medio pasatista. Y de hecho hicieron varios discos titulados Labor of Love, el trabajo del amor, donde hacen todos covers de originales jamaiquinos con un sonido por ahí más suave y más radiable, más onda FM. Y encima la mayoría de los miembros de la banda eran blancos. Entonces yo creo que por eso se los subestima mucho. Acá escuchamos otra cosa. Esto es del primer disco. Esto se llama Food for Thought, Alimento para el Pensamiento. Y es un tema que habían lanzado antes como simple en la Navidad del año 79. Es un tema que habla de la hipocresía de la Navidad, del tema de, bueno, juntarse, hacer grandes comidas, cuando por ahí gran parte de la humanidad no tiene ni para comer, sobre todo en África, ¿no? Esa idea, por ejemplo, la expresaba Robin Campbell, que es el guitarrista y hermano de la voz principal, que es Ali Campbell, ¿no? El coloradito. El otro cantante que es afrocaribeño se llama Astro, bueno, esos son los más visibles de UB40. Pero a pesar de estos prejuicios, digamos, y este tema es la evidencia, hay un costado muy politizado de los UB40, menos conocido, y está en el origen propio del nombre. Porque ellos se llamaban así por un formulario que llenaban los desocupados en Inglaterra en los 70.
Ah, mira, nunca supe por qué se llamaba UB40.
Claro, es el número del formulario para tener un subsidio por desempleo, ¿no? Digamos algo parecido al IFE, podríamos llegar a decir, ¿no? Bueno, algunos miembros de la banda incluso se conocieron haciendo la fila para cobrar ese subsidio en Birmingham, que es una ciudad industrial de las Midlands, como le dicen, una ciudad donde hay mucha inmigración, sobre todo antillana, afrocaribeña, india también. Y además de aquel primer disco se llama Signing Off, que significa algo así como afirmando, ¿no? Firmando, si no me equivoco. Y el arte de tapa es justamente la réplica de ese formulario para el subsidio. Bueno, En este primer disco también hay un tema que se llama King, que es en referencia a Martin Luther King, porque la realidad es que ellos estaban muy impactados no solamente con el sonido y con la música negra, sino también con la causa de la comunidad negra, ¿no? En el segundo disco, ya después, hacen un instrumental al que le ponen Dr. X por Malcolm X. También compone temas relacionados a la legalización del cannabis. Y en esos primeros discos como que había mucha más preocupación por ahí que en los últimos, por temas sociales y políticos, ¿no? Y el sonido mismo también. Esto también es del primer disco. Bueno, y acá es donde claramente vamos a reivindicar a UB40 como una gran banda que hizo historia no solamente por ser la primera que metió un éxito en el top 10 sin el respaldo de una discográfica grande, sino que también tuvieron el mérito de ser casi la única banda inglesa que criticó explícitamente el saqueo colonial del Imperio Británico. Lo están haciendo en este tema. Es una temática que nunca estuvo muy presente en el rock anglosajón, ni siquiera en el punk, salvo algunas excepciones. Y ellos compusieron este tema que se llama Burden of Shame, cargamento de vergüenza, ¿no? Y dicen cosas como: soy un sujeto británico, no estoy orgulloso de eso. ¿Debemos seguir ignorando el llanto de un hijo africano? La mano de un soldado está sobre el gatillo, pero somos nosotros quienes apuntamos el arma.
Ah, muy zurdos.
Muy zurdos, como diría Mirta, ¿no? Es una crítica muy fuerte al imperialismo inglés y al colonialismo histórico, ¿no? De los ingleses, ¿no? Del
¿cómo muy zurdos, Celeste?
Muy zurditos. No, que como que no los veía los UB40.
Para lo que
yo compré un poco la imagen esto de la banda liviana. Claro. Pero no, muy bien ahí.
Muy buena. Por eso vamos a cerrar con otro clásico, se llama One in Ten, donde hablan un poco de, digamos, lo poco humano que es quedar como persona reducido a una estadística, ¿no? A veces nos pasa eso, ser uno de cada 10 en relación a la pobreza, o a la desocupación, o a lo que sea, ¿no? Y más allá de que uno de cada 10 éxitos de reggae en la radio es de UB40, yo creo que también merecen ser valorados como la gran banda que supieron ser.
chicos, ¿cómo les va? Aquí Mario de Cristófaro, espero que estén bien. No escuché bien quién está con COVID, espero que se mejore rápido, que se la banque un poquito, ¿qué va a ser? No es tan grave, aparentemente, en muchos casos, por suerte. Con respecto a las películas, me gustan muchísimas las de Ken Loach, recuerdo Tierra de Libertad, Riff Raff, son películas que recomendaría y vería de vuelta. Y una que me llegó en particular es una que nada que ver el estilo, y que tiene que ver con Lost in Translation o Perdidos en Tokio.
Perdidos en Tokio.
Aquella película con Bill Murray y Scarlett Johansson, dirigida por Sofía Coppola, que quizás tiene que ver porque la música está buenísima, y además también que tuvo una historia parecida, no similar, pero bueno, parecida, con una gira que hice con una banda. Así que bueno, por ahí me trae recuerdos. Así que bueno, un abrazo grande a todos y bueno, como siempre el programa excelente. Chau, chau, abrazo.
Un abrazo grande a Mario de Cristófaro, que aparte nos vamos a quedar hasta las 0 horas, que ahí empieza Tribulaciones de 0 a 2 acá en Radio con vos, así que bueno, vamos a seguir escuchando. Luis,
¿te vas a quedar ahí esperándolo?
Me parece que sí, ¿eh? Así nos damos un abrazo y tomamos algo. Bueno, Luis...
No se puede.
Virtual, así a distancia, bueno. Luis dice que Blue, Blanc y Rouge, me la complicó con el francés, de Kieslowski, por supuesto, me volaron la peluca de joven, recomiendo. Y Gabriela dice, Los Puentes de Madison, ya estoy llorando.
Claro, qué intelectual en tus oyentes. Victoria desde Chaco dice, Frankie and Johnny con Michelle Pfeiffer, Al Pacino, muy linda película. Y después dice, no me acuerdo el título, una de Barbara Streisand y Robert Redford. Yo creo que se refiere a The Way We Were, que es Nuestros Años Felices, se conoció acá, una de esas de romance para llorarte todo. Susana nos recomienda Mississippi en Llamas, Perdidos en Tokio, también. Ahí coincide con Mario, The Wall y Good Morning Berlin.
Mira vos. Bueno, y en Twitter Amelia dice, De Repente el Paraíso, una Palestina que vi más de 3 veces este año, un humor interesante, pero lo que más me copó es que toma lo mejor del cine mudo de Chaplin y Buster Keaton.
Mira. Sofi dice, como buena millennial nací y crecí en los 90, no puedo dejar de nombrar a Matilda. Todos quisimos vengarnos de las tronchatoros de las escuelas y la vida. Es verdad, yo ya era un poco más grande, pero la conozco, Matilda.
Claro, y bueno, Isaac Pinayo, Juan Moreira y Los Inundados, las vi decenas de veces, son perfectas, dice.
Tremenda,
sí, tiene también razón. Muy buenas películas. Y de Real Diego Martínez, no me canso de ver cada vez que la vuelven a pasar, La Playa. Hoy el personaje principal se convirtió en meme, para la del Leonardo DiCaprio.
Claro.
¿Me dejan una recomendación? ¿O
sí, dale.
Sobre Juan Moreira, la última vez que la vi fue en una clase con María Moreno. Y María Moreno escribió una contratapa en Página 12 hoy.
Es espectacular.
El papismo del Papa Francisco parece el único horizonte de lo posible, como dijera Horacio González. Lean lo que escribe sobre la última encíclica, no sé cómo se llama, que escribió o que elaboró el Papa. Lean lo que escribe María Moreno hoy en la contratapa de Página 12. Ahora sí. No ha pasado nada en las elecciones de Estados Unidos. Pensábamos que lo más picante había sido el debate. Picante,
justo.
Y este hombre va y se agarra coronavirus. Donald Trump, nada más y nada menos, y un círculo que no sé hasta cuánto se habrá ampliado ahora, que eso lo debe saber mejor que yo, Diego Sache.
Sí, Fernando. En Estados Unidos hay un dicho, se usa mucho en la política, que es la sorpresa de octubre, como decíamos al principio, porque siempre en el último tramo de la campaña pasa algo. Esto se inauguró en la década del 80, pero viene siendo una regla que se cumple bastante seguido. Si al 2020 le faltaba alguna sorpresa, era esta, la de que... Igual era una sorpresa que más o menos todos esperábamos. Trump, su esposa y una parte importante de funcionarios de la Casa Blanca están contagiados con coronavirus. Un repaso chiquito para ver qué pasó. Lo que se sabe es que el jueves Hope Hicks, una asesora de Trump, que en su momento fue vocera de la Casa Blanca, anunció que había dado positivo de COVID. Ella estuvo en el avión que trasladó a Donald Trump y la comitiva del debate presidencial de vuelta a Washington. El viernes se conoce que finalmente el presidente había dado positivo, su esposa también, y lo trasladan al hospital militar ahí en Washington, que se llama Walter Reed. A partir de ese momento empezó de todo. comentarios de Trump está con oxígeno, está volando en fiebre, está muy mal de salud. No, todo lo contrario, está bárbaro el presidente. Toda esa serie de dudas e informaciones cruzadas terminaron en lo que vimos este domingo, que es Donald Trump dando un nuevo mensaje, saliendo a dar una vuelta en un auto por las calles de Washington para saludar a sus seguidores, sin que todavía tenga el alta médica, lo cual ya genera otro debate en Estados Unidos. Este hombre salió a dar vueltas, etcétera. La cuestión no queda ahí. Hay varios medios que están hablando de que los contagios empezaron el sábado pasado, no ayer, una semana atrás, cuando se hizo un evento en la Casa Blanca donde se anunció a Amy Barrett como candidata para ocupar, es una jueza, y era la candidata para ocupar el puesto que quedó vacante en la Corte Suprema. Ahí se dice que fueron varios los que se contagiaron, hay incluso fotos donde muestran quién, entre ellos incluyen algunos senadores importantes que, por ejemplo, tendrían que votar a Amy Barrett como nueva jueza, lo cual...
Esto antes del debate, Diego, ¿no?
Esto fue antes del debate. A ver, sobre el debate, un dato importante. Lo que se sabe hasta ahora es que Trump no se testeó antes del debate. Es decir, queda la duda, sí. Ya estaba contagiado ese martes. Recordemos, el debate con Joe Biden, el candidato demócrata, fue el martes pasado. Incluso algunos hablan de que Trump ya el miércoles sabía que estaba contagiado. Como ustedes imaginan, es el presidente de Estados Unidos, es decir, hay de todo tipo de rumores y comentarios. Para terminar este repaso, lo que no está claro todavía es cuándo se va a recuperar Trump, más allá de los videos que saca. Se lo ve bastante pálido, bastante afectado por el virus. Tiene 74 años, es una persona que pesa 100 kilos, es decir, es claramente población de riesgo. Y esto tiene un impacto muy importante en su campaña, porque faltan 30 días para las elecciones y es el momento en donde la campaña presencial, estar dando discursos, estar junto a la gente, cumple un rol muy importante. Incluso no se descarta que si bien ahora se lo ve un poco mejor, no tenga una recaída. Esto abre todo un panorama, que hay notas de todo tipo diciendo qué pasa si se baja Donald Trump, qué pasa con la presidencia... Incluso muchos medios diciendo, bueno, por suerte el vicepresidente Mike Pence está bien, ¿no? Porque sería toda una crisis. Ahora, en el marco de todas estas noticias, esto que parece un rayo, no es que se da en un cielo sereno, no es que está todo bien en Estados Unidos, sino que es algo más dentro de una campaña que está marcada por turbulencias sociales y económicas. Recordemos, las protestas contra el racismo, desocupación récord y números de recuperación económica que no son muy buenos y cientos de miles de fallecidos por una pésima respuesta a la pandemia por el coronavirus. En este contexto, la elección se define más que por una buena propuesta, por el candidato menos malo. Hay una polarización muy grande en el país y el debate del martes reflejó un poco de eso. Muchos analistas concuerdan en que el debate fue un espectáculo bastante decadente. Por un lado estaba Trump con gritos, interrupciones, provocaciones de todo tipo a su contrincante, e incluso cuando le pidieron que rechazara las acciones de los grupos de ultraderecha, lo que él llegó a decir fue, bueno, estén atentos y esperen directamente a estos grupos violentos de ultraderecha. Del otro lado, Joe Biden, el candidato demócrata, no dio ninguna propuesta muy clara y más bien sus respuestas sobre temas claves como la violencia policial o el tema de la propuesta de medicina para todos fueron más bien respuestas por derechas, diciendo que bueno, hay que ver qué hacemos con los policías e incluso diciendo que él está en contra de la propuesta de medicina para todos que llevó el candidato también demócrata Bernie Sanders en su momento. Se dio por ganador del debate a Joe Biden, de 77 años, también población de riesgo dentro de lo que es la pandemia, porque lo que se destaca mucho es que no cometió ningún error. Es decir, logró salir sin dar la imagen de que es un candidato senil, para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. Pero los principales analistas lo que mostraron fue una gran preocupación por lo que la imagen que dejó el debate, fundamentalmente porque no parece claro que haya un candidato a la altura de la crisis económica, la pandemia y la crisis social y las protestas que se viven en Estados Unidos. Para algunos sectores del establishment, un eventual gobierno de Biden puede ser una esperanza de volver a alguna especie de orden político. Pero esto deja una incógnita abierta, es ¿qué va a pasar con lo que podríamos decir un arco de izquierda que se vio referenciado con las propuestas de Bernie Sanders y que a las que Biden no les da ninguna respuesta? Eso es una pregunta muy importante y que tiene que ver además con que las manifestaciones y la bronca contra el racismo en Estados Unidos siguen vivas. En el otro caso, que no se puede descartar, es que Trump gane o que incluso impugne la elección, vaya a la Corte Suprema, lo que vamos a ver es una situación de radicalización de lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Esta polarización, esta grieta se va a aumentar. Pero en este marco, lo de Trump con el coronavirus, el debate bastante malo del martes y la situación más general de Estados Unidos, a mí me parece que lo que está mostrando es que hay signos claros de una decadencia, no en cualquier lugar, sino en la principal potencia del mundo.
Diego Sacchi.
Algunas películas en Instagram, Yamila dice, él propone El Señor de los Anillos y Harry Potter, que aparte ahí tenés como varias, y Carolina propone La Vida de los Otros. Franco por WhatsApp nos comenta, gran informe de Augusto Dorado, ¿quién iba a pensar que esa banda tildada tantas veces de comercial y de cheta era tan combativa?
Sí, por eso, bueno, yo le agradezco mucho a Franco y le agradezco a Maxi, otro oyente que me corrigió, tiene razón, era Neil Diamond, no Neil Young, yo hasta me anoté mi machete Neil Young.
Era un
la
Neil
pijé.
Importante, era pero Neil era Diamond, otro Neil.
Pero un temazo. Bien. Bueno, eran los mensajes, gracias.
El dólar, los dólares, ¿cómo hacer para que no se vayan? Y medidas, nuevas medidas del gobierno. Pablo.
Así es Vox Populi que hay una interna en el gabinete sobre qué hacer con el dólar. Está por un lado el ministro de Economía Martín Guzmán y por el otro su contrincante Miguel Pese. Los encadenamientos de anuncios de los últimos meses dan cuenta de esta interna. Hubo un primer acto el 4 de agosto, para poner una fecha, cuando el ministro Guzmán anunció el acuerdo con los lobos de Wall Street, porque ahí Guzmán apostó a confiar en que ese arreglo iba a traer calma en el dólar. Pero el pronóstico falló. Incluso muchos de los fondos con los que acordó el ministro ahora mismo están sacando dólares del país. ¿Quiénes son esos fondos? Pinco, Templeton y el gigante BlackRock, entre tantos otros. Después de ese primer acto del 4 de agosto, hay un segundo acto el 15 de septiembre, donde el presidente del Banco Central, Miguel Pese, toma la iniciativa y anuncia el super cepo, que restringe más el acceso al dólar. Esto fue hace 15 días más o menos. En esa oportunidad dijo, no hay razón para que el peso se devalúe. Pero las reservas del Banco Central se le siguieron escurriendo de las manos y los límites a la demanda de dólares no despejaron las turbulencias, por lo cual ahora tenemos un tercer acto donde vuelve al centro de la escena Martín Guzmán, que encabezó el anuncio de esta semana, de una serie de medidas que, en lugar de restringir el acceso al dólar, es decir, limitar la demanda, lo que propone es aumentar la oferta de dólares. ¿Cuáles son esas medidas? Número uno, para el sector agropecuario se reducen las retenciones de forma transitoria, tanto para el grano de soja como para sus principales derivados. Además, el gobierno va a poner en el bolsillo de los productores de soja, los que le llaman los pequeños productores, pero que son unos terratenientes bastante importantes, unos 11.500 millones de pesos en compensaciones. Hay un segundo aspecto de las medidas que están focalizadas en el sector industrial, que son aumentos de reintegros. Es una devolución de impuestos que le hace el gobierno a los exportadores industriales en función del valor agregado de lo que exportan, y también se le baja al sector industrial los derechos de exportación. Hay un tercer beneficiario que es el sector minero, que también le van a bajar las retenciones. También hay una serie de incentivos para la producción de carnes, vinos, economía del conocimiento, etcétera. Pero uno de los sectores donde también se focalizaron las medidas es en el sector de construcción, que van a recibir rebajas de impuestos y estímulo como forma de estimular las inversiones de nuevos proyectos, y se va a establecer una serie de cobertura para ver si se desarrolla el crédito hipotecario. Luego de los anuncios de Guzmán, el Banco Central planteó que va a cambiar su forma de subir el dólar y se anticipa que va a aumentar el ritmo devaluatorio para mejorar el ingreso de los exportadores. También va a subir la tasa de interés que le paga a los bancos, un beneficio para los bancos, y va a crear un instrumento financiero para que intentar que los exportadores agrarios liquiden los granos y tengan un título que comprar que acompañe el ritmo inflacionario y el ritmo de la devaluación del peso, como forma de que no vayan a comprar dólares. ¿Cuáles son los efectos de los anuncios del gobierno? Las medidas implican una suerte de devaluación encubierta. Aquello que negó el 15 de septiembre pese está ocurriendo, porque son las medidas, la baja de retenciones o el aumento de los reintegros, formas de aumentar los ingresos de los sectores exportadores. Todo implica que esto, o que ocurre siempre que hay una devaluación, va a tener una presión sobre los precios internos, en particular sobre los alimentos. Hoy lo explica muy bien, si quieren leerlo, Horacio Robelli en El Cohete a la Luna. Otro de los efectos es que el Estado va a recaudar menos y que se encarece el crédito. Si hay que ponerle nombre a los ganadores, uno puede ver quiénes estuvieron presentes en la Casa Rosada. Estuvo la Cámara de la Construcción, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera, las Confederaciones Rurales, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la Bolsa de Cereales y un actor que está adquiriendo mucho peso, que es el Consejo Agroindustrial, que concentra a los grandes agroexportadores y a un montón de cámaras de producción de azúcar, vinos, etcétera. El gobierno pasó de querer expropiar a Vicentín para tener una empresa testigo en el comercio exterior a beneficiar unas pocas empresas que en la Argentina ejercen una suerte de monopolio privado y mayormente extranjero del comercio exterior. ¿Qué empresas son? Bueno, las que se benefician fundamentalmente con las medidas son Nidera, Cargill de Estados Unidos, ADM de Estados Unidos, Bunge de Estados Unidos, es de China, la suiza Glencore, AGD y también Vicentín, que es uno de los grandes agroexportadores. Más en general, lo explica hoy también Horacio Robelli en la nota que mencionaba del Cohete a la Luna, hay 200 empresas que representan el 65% de las exportaciones argentinas y que sus dueños están en la lista de los que más fugan capitales a los paraísos fiscales. Todas ellas se beneficiaron con la baja de retenciones. Y otro beneficiario, como dijimos antes, son los sospechosos de siempre, los bancos, que van a recibir una mayor tasa de interés por los préstamos que le hace al Banco Central. En la semana, el INDEC difundió las cifras de pobreza que indican que casi la mitad de la población es pobre. En esa misma semana, el gobierno hizo anuncios en beneficio de los que más tienen.
Y así, con Pablo Anino, vamos llegando al final. Escúchame, COVID-19. A vos te quiero hablar. Bájame la música, Maxi, bájame la música. COVID-19, te metiste con quien no te tenías que meter. Podías elegir, mira, tanta gente en este país. Te metiste. Bueno, no, mejor esperemos los resultados de los que tuvimos algún contacto y después,
claro,
después lo toreamos.
Hacemos los más.
Después lo toreamos.
Coronavirus, coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido.
Claro, tal cual.
Seamos precavidos.
Dice que se emocionó Malena ahí. Bueno, hoy no la tuvimos a Male, pero ya va a volver el domingo que viene y va a volver inmunizada, así que todos nosotros vamos a estar detrás de ella. Así, claro, como
que nos pasa anticuerpos.
Vení a ver qué te pasa.
Protégenos.
Pero bueno, le puede tocar a todo el mundo. Como dijimos, ella se cuidó y para ser responsables nos estamos cuidando nosotros también, por lo menos lo que tuvimos contacto. La bancaron ahí. Encontramos un locutor nuevo.
Sí, epa, viste, un talento oculto, un diamante en bruto.
Un talento oculto, ¿qué
bruto,
pasó?
Sí. La onda de Malena sigue sin reemplazar.
No, pidió pisar temas, todo.
Hay que volver al oculto.
Será locutora.
Hay que volver al oculto.
No, muy bien, muy bien, muy bien. Se ve justo ahí en el piso. Como siempre, Maxi Urquiza en la operación técnica, Paola Caruso y Malena Sotomayor en redes, Diego Estilo y Lía Marconi en la producción. Un Círculo Rojo especial dedicado total y completamente a Male, que el domingo que viene ya estará de nuevo por ahí. Recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita. Domingo que viene, 21 horas, el Círculo Rojo por Radio con Vos. Que tengan buena semana.